En nuestra iglesia donde estamos asistiendo ahorita es una iglesia en el campo, no muy grande, muy pequeña en realidad, pero cada año tenemos en esta iglesia un campamento más o menos como esta, que vienen predicadores, gente por de todos lados. Y en, hace dos semanas tuvimos este campamento y un hermano estaba dando su testimonio, un pastor de una iglesia, y él realmente tocó mi corazón en su testamento porque era tan real, tan genuino. Y se puso de pie y dice: bueno, hermanos, muchas gracias por a la iglesia, al hermano pastor, por la visión que han tenido a tener y llevar a cabo esta conferencia, hacerlo posible. Dice, fue una ayuda muy grande para mí. Y este no es un joven predicador, ya tiene años en el ministerio y es un buen hermano, fiel, firme. Y al mirarlo no se notaba nada. Pero este hermano se puso de pie y lágrimas. Hermanos, realmente cuando yo vine a esta conferencia, dice, pero era tan desanimado yo y tan cansado que hasta mi corazón no palpitaba más que dos veces la semana. Chistoso, en parte, pero sí llevaba un mensaje muy fuerte para todos nosotros. Porque aunque la Biblia nos admonesta que no nos cansamos en la obra del Señor, la realidad es que muchas veces así somos, cansados, estamos cansados. Si no tenemos tiempo como esto para compañerismo y tiempo para refrescarnos en nuestro trabajo, pues Satanás puede ganar y tener una ventaja muy grande. Y mi oración es que por medio de esos días y esas horas juntos, saldremos todos, incluyendo su servidor, refrescados y animados y listos para la batalla. Amén. Para la gloria del Señor. Sigamos con punto número 3 en el bosquejo. El ministerio sobrenatural nunca falta en oposición. Nunca falta. Usted puede estar tan seguro de la oposición en tu ministerio como que puedes estar seguro que el sol va a subir. Que Cristo va a venir. La oposición es parte del ministerio. Si usted está haciendo algo verdadero para el Señor, entonces el enemigo le va a atacar. No solamente a ti, sino que también a tu familia, a la familia de Dios en tu iglesia. Lo he visto muchas veces, vez tras vez, a través de los años. Y no importa quién seamos, no importa cuánta será nuestro nivel de preparación, no importa realmente la profundidad de nuestra relación para con el Señor, el diablo nos va a atacar. Es el enemigo. Entonces, Satanás es el enemigo de todos los redimidos y en especial es el enemigo de aquellos que se han comprometido al ministerio de la proclamación fiel de la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 5, verso 8, hay una admonestación, un aviso ahí acerca de nuestro enemigo, Satanás, que anda como león buscando a quien devorar. Y entonces hay que siempre saber que la oposición viene. Y no vamos a tener mucho tiempo por causa del tiempo a leer los versículos. Ustedes pueden hacerlo. Pero es importante que nosotros estemos conscientes que esta oposición va a venir. Y la presencia de la oposición no es una indicación de que algo anda mal. Puede ser que es una indicación que el diablo anda enojado, que le estamos perturbando, porque Satanás no le cae bien a él cuando nosotros estamos en su territorio. Entonces, cuando nosotros estamos comprometidos a ir en búsqueda y para rescatar a las almas perdidas, prostitutos, drogadictos, alcohólicos, gente que en verdad están por años esclavizados por el pecado, entonces Satanás va a oponernos. ¿Amén? Lo va a hacer. Y no estoy diciendo algo que ustedes aquí como pastor no están familiar con eso. Están todos familiares con esto. Satanás, él usará cualquier método, cualquier instrumento, cualquier fuente para oponerse a los que trabajan en la obra del Señor. Según a los Corintios capítulo 6, Pablo da su propio testimonio de las luchas que él sufría y tenía. Pero siempre sin queja, ¿no? Siempre dejando que las luchas le hicieran más fuerte, más comprometido, más dedicado a la obra que el Señor le había dado. El ministerio del apóstol Pablo no se caracteriza solamente por el poder sobrenatural de Dios, sino también por la oposición sobrenatural de Satanás. En Hechos capítulo 16 tenemos la historia del ministerio de Pablo en Éfeso. Y cuando él llegó ahí, ¿verdad? Hubo una gran, descontrol, pero y entre los que le oponían fue una mujer que tenía un espíritu familiar. Y ya saben la historia, ¿no? Y en medio de tanto éxito del Evangelio, también había la oposición que Satanás siempre puede levantar. Puede. Y a través de los años, en mi ministerio propio, siempre andaba yo cuando había algo tan bueno que Dios había hecho, andaba yo pensando, a ver, ¿dónde está Satanás? ¿A poco ya viene? Porque siempre, siempre, siempre Satanás no permite que haga Dios algo sin también oponerse de la obra que el Señor está tratando de hacer. Entonces, el ministerio de Pablo con el poder de Dios y también con la oposición sobrenatural de Satanás. Y yo he visto los demonios trabajando. Ahora, yo no soy carismático y nunca he visto a un demonio en persona, pero sí he visto personas que en cuyas vidas Satanás había construido una fortaleza. Entonces, esas personas las tienen en sus iglesias. Y muchas veces no damos cuenta de ello hasta que algo pasa. Y están ya sin problema y todo va bien. Y de repente, hasta que nos quedamos asombrosos, ¿de dónde viene eso? Esta reacción tan fuerte, ¿verdad? Es porque en las vidas de esas personas había una fortaleza que no se veía de lo exterior, pero había adentro esta fortaleza tan grande. El hermano David está enseñando en las reuniones de pastores cada mes una sesión bastante, bastante buena sobre esta cosa de las fortalezas espirituales. Ahora, esta oposición que sufrimos y experimentamos de Satanás es verdadero, es feroz e implacable. Lo vemos en Hechos 9, 23 al 25. Satanás es un enemigo formidable. ¿No es cierto? Formidable. Entonces nosotros debemos saber de eso. Esta oposición requiere un ministerio que se basa en la verdad de Dios y un ministerio que es ungido por el Espíritu de Dios. Vean, por favor, en Efesios un pasaje bastante conocido, pero más vale que nosotros damos un repaso a este pasaje. Capítulo 6. Alguien, por favor, lea este pasaje para nosotros.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme.
Amén. Ahora, nosotros estamos luchando contra ¿qué? ¿Huéspedes? ¿Huestes? ¿Y qué? ¿Espirituales? ¿Poderes?
Potestades,
exactamente. De lo, bueno, del aire, pero son potestades diabólicos, ¿no es cierto? Y nosotros debemos darnos cuenta de esta gran verdad. Ahora, nota, por favor, el testimonio del Pablo, el testimonio personal de Pablo, que se ve en los versículos 8 y 9 de nuestro texto, en 2 Corintios capítulo 4. Dice él, estamos atribulados en todo. Fíjese nomás, atribulados en todo. La palabra atribulados quiere decir estar afligido por todos lados. ¿Han sentido a veces que donde quiera que se ve hay problemas? ¡Boom! Por este lado y ¡boom! Por otro lado y aquí, acá y para allá y terminando y resolviendo un problema, otro se va. ¿Sabe una cosa? Que una vez en México hubo un circo. ¿Está bien dicho? Circo. Entonces, mis hijos eran pequeños. Entonces, lo llevamos a ver. Y tuvimos los asientos aquí, ¿verdad? En frente de la arena. Y hubo uno de esos hombres, un acto, ¿verdad? Que Él tenía esos palitos con algo, ¿verdad? Y ponía platos y así lo hacía. Y luego empezaba otro plato y luego otro. Y tenía como unos 5 y luego tenía que regresar a ayudar a la primera, el primer plato, darle vuelta y luego otro. Y al final estaba el pobre corriendo, regresando a los primeros platos y poniendo nuevos platos y corriendo el otro. Y yo comencé a reírme. Y mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? ¿Esos no son los payasos? ¿Por qué te reías? Dijo, no, pues aquí soy yo. Aquí soy yo, tratando de iniciar nuevos platos, pero tengo que correr a dar la vuelta a otros, animar a otros, y corriendo y corriendo. Así es un pastor bautista, corriendo por todos lados. ¿Eh? Nosotros necesitamos el poder de Dios para hacerlo. El hermano Pablo dice, estoy afligido por todas partes, por todos lados hay problemas, grandes problemas en su ministerio. Luego dice, quiere decir estar afligido por todos lados, cercados por la aflicción, quiere decir sentir oprimido como las uvas en el proceso de sacar el jugo. Muchas veces yo he llegado a mi casa en la noche, los domingos, y sentí yo como que me habían sacado todo el jugo. Ni tenía deseo de hacer nada, ¿verdad? Por el cansancio que sentía yo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y luego dice, más no angustiado, no aplastado, en apuros, dice, sin salida, eso es lo que quiere decir. En apuros quiere decir que sentimos que no hay salida, no hay salida. Estar en dudas, estar perplejo. Ahora, nosotros leímos la historia de Pablo y nosotros nos cuesta imaginar que él de vez en cuando tenía dudas. Bueno, pues nosotros como pastores bautistas independientes fundamentales, nosotros tenemos esta idea de que nosotros somos Superman. ¿Eh? Este es un pecado, es como cometer adulterio, admitir que a veces tenemos dudas, no dudas acerca de la palabra de Dios, no dudas acerca de la veracidad de nuestro Dios, pero muchas veces nos llenamos con dudas acerca de nosotros mismos. Ah, dudamos nuestro llamamiento a veces. Podemos llegar a dudar nuestra capacidad de hacer la obra del Señor. Podemos dudar la lealtad de los hermanos de la iglesia, a veces aún los líderes de la iglesia, y las dudas, por ahí, están en el aire. Y es como a veces como las respiramos. Pablo, yo estoy seguro que de vez en cuando, aun que era un hombre singular, un ejemplo bueno de un fiel siervo del Señor, yo estoy seguro que debe haber veces o debe haber habido, habido veces cuando el hermano en sí mismo y quizá con Dios, Padre, ¿estás seguro? ¿Eh? ¿Estás seguro? El anciano Job, yo no creo que he visto en toda la Biblia un hombre que tenía un testimonio como Job. Dios nos dice que Abraham fue su amigo. Qué testimonio, ¿verdad? Que Enoch complacía a Dios. Qué testimonio. Yo me gustaría tener cualquier de estos dos testimonios. Pues dice la Biblia del rey David que él tenía el corazón de Dios. Pero ninguna otra persona en toda la Biblia dice Dios a Satanás, mira, ¿has considerado mi siervo Job? No hay en toda la tierra un hombre tan bueno, tan recto, tan justo como él. Pero el hombre más justo en aquel entonces en todo el mundo fue un hombre que decía, ay, ojalá que yo pudiera encontrarle. Ojalá que pudiera saber dónde está. Le busco por ahí y no lo encuentro. Le busco allá y no lo encuentro. Oh, si yo pudiera encontrarle, iría yo a su presencia y le daría, haría mi caso delante de él. ¿Qué pasó con Job? Pues su humanidad estaba mostrándose, ¿no es cierto? Y hermanos, mira, tú eres carne y sangre y no eres Superman ni Batman ni Spider-Man. Tú eres un hombre con sentimientos, con necesidades, con cosas que le quite el aliento, y usted debe reconocerlo y saber que Dios es el único que le puede ayudar. Amén. Pablo, dando su testimonio en apuros, en dudas, a veces en perplejo, mas no desesperado. Y la palabra no desesperado quiere decir no sin consuelo. Siempre en medio de todas las luchas hay consuelo, hermanos. Hay que buscarlo en el lugar apropiado, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Perseguidos. La palabra perseguidos quiere decir perseguir sin descanso, como un animal perseguido por los cazadores, mas no desamparado, o sea, no abandonados, no a solas. Gracias a Dios. Cuando Satanás está detrás de nosotros, persiguiéndonos, nosotros podemos saber que no estamos abandonados. Dios no nos ha abandonado. Que Él está con nosotros y no estamos a solas, sin ayuda. Y luego hay otra palabra que Él usa aquí. Derribados. Y tiene la idea de un muro tumbado por la tormenta. Estar tirado al suelo, hecho pedazos. hace años algo sucedió en la vida y en el ministerio de un hermano muy apreciado por su servidor, muy amigo mío. Un hermano bien comprometido al Señor, un hermano bien preparado, un hermano muy recto en todo. Y había problemas con su familia, con sus hijos. Y este hermano, en medio de ese dolor, y ya sabemos, hermanos, que nada nos duele como lo que afecta a nuestras familias. ¿No es cierto? Y Satanás lo sabe también. Y este hermano tenía problemas, no voy a dar la historia, pero fue terrible el hermano. Y el pobre hermano, en medio de todo esto, junto con su esposa, sufriendo, había dos o tres líderes en la iglesia que se levantaron en su contra. Cobardes. Así es, cobardes. Cobardes. Aprovechándose de este momento de sufrimiento y debilidad en la vida de un siervo de Dios. Ahora, este hermano se había invertido más de 20 años de su vida en esta iglesia. Entonces, por medio de esos dos o tres o cuatro líderes, empezaron una campaña de crítica, de chisme. Y el pobre hermano estaba tan desanimado. Me llamó. Y casi no podía hablar. Y me decía, hermano Jaime, dice, ore por mí. Ore por mi familia, dice. Yo estoy experimentando hoy algo que nunca en toda mi vida había pensado que iba a tener que experimentar. Y él me contó todo esto. Es terrible, hermano, terrible. Al pensarlo en este momento me duele. Pero es lo que me dijo, que me dio aún más preocupación. Me dice, hermano, aunque todo eso me duele tanto, ¿sabe lo que me preocupa más? No, hermano, dice, es los sentimientos que tengo en mi corazón. Dice, hermano, estoy yo sintiendo, tengo sentimientos en mi corazón ahorita que no he tenido, que no he experimentado yo hace años, hasta que yo era un inconverso. Yo estoy sintiendo una amargura, un resentimiento tan fuerte en contra de esas personas. Sentimientos que yo había pensado que se habían muerto. Y ya están. Y comenzó a llorar. Dice, hermano, ayúdame. Me siento que estoy al precipicio. Estoy por perderme. No estaba hablando de su salvación, Pero estaba hablando de que él sentía tan abandonado, tan a solas, que estaba con miedo de perder todo su ministerio. Ahora, para un hombre de su estatura, entre los predicadores norteamericanos, con una iglesia tan grande y tan famosa como esta, para este siervo del Señor a admitir que estaba pasando por un tiempo así, fue grande paso por él. Y nosotros tuvimos oración y yo llamé a otros hermanos, pastores, amigos, con su permiso de él. Y nosotros nos fuimos, cuatro de nosotros, a su iglesia, a su casa. Y tuvimos una oración. Y uno de esos hermanos pastores dice, mira, yo quiero que tú y tu esposa y una hija que está todavía en la casa, que vengan conmigo a mi iglesia. Allá tenemos un campamento, allá tenemos facilidades, quiero que vengas con nosotros y tú te quedas ahí un mes, dos meses, el tiempo suficiente, y nosotros, yo pagaré todo. Y este hermano se fue, no duró dos meses, una semana. Pero su testimonio hoy en día es que esta experiencia salvó mi ministerio. Es posible llegar a un punto, hermanos, que sentimos igualmente como un muro tumbado, hecho a pedazos, pero no destruido. Gracias a Dios. Y así aún sobrevivimos, no dejamos de ser lo que somos. Eso es lo que quiere decir la palabra destruidos. Pero no destruimos. Pablo estaba diciendo, no importa lo fuerte que es la lucha, nosotros vamos a sobrevivir. Ahora, el punto 4. El ministerio sobrenatural se centra en cosas eternas en vez de lo temporal. Regresamos al capítulo 4 de segundo a los Corintios y leamos los versos 17 y 18. Porque esta y leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente e eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Una de las cosas que hizo al apóstol Pablo un gran instrumento para Dios era su capacidad de concentrarse en lo eterno, en sus esfuerzos en servirle al Señor. Él siempre se concentraba en lo eterno. El eterno no solo fue una fuerza impulsora en el ministerio de Pablo, pero era también una realidad que definió su vida personal. Él andaba siempre con su ojo puesto en lo eterno. Y esta realidad se lo permitió a Pablo a ver y evaluar todo en su mundo desde la perspectiva de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él sirvió a un Dios eterno. Alguien lea, por favor, Romanos 1:20. Romanos 1:20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Amén. Dios es un Dios, ¿qué? Eterno. Amén. Y Pablo sirvió tal Dios. Él creía, Pablo creía y proclamaba verdad eterna. Verdad eterna. Esta Biblia la tratan de revisar. Pues, como dijo algún hermano hace años, la Biblia no necesita revisión, necesita que la leamos. Amén. La Biblia es una verdad eterna. Efesios 1:13. Alguien, por favor. Amén. ¿No le da este consuelo, hermanos, saber que tenemos en nuestras manos una palabra eterna? Amén. Los libros de los hombres tienen que escribirles de vuelta, revisarles, pero no la Biblia. La Biblia es eterno. Pablo tenía una perspectiva divina, porque vivió con eterna expectación. Su expectación era eterna. Efesios 3:11. Alguien, por favor. Amén. Esperanza eterna. Confiada en una herencia eterna. Romanos 8:16-18. Alguien, por favor.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos para que juntamente con Él seamos glorificados.
Amén, hermanos. Amén. Ustedes están mirando a un hombre rico. Amén. 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 Soy rico. Amén. No en cosas terrenales, pero sí estoy rico en cosas celestiales. Amén. 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 Y tú también. Amén. Porque somos herederos de quién. De Dios. Yo me gustaría ser heredero de Bill Gates. ¿No? Si alguien me decía, hermano Jaime, ¿sabe que Warren Buffett le ha puesto en su testamento? Usted va a ser heredero de Warren Buffett. Estaría yo feliz. No me miren así, ustedes también. ¿Eh? Pero fíjese, yo soy coheredor con el Rey de los Reyes, el Príncipe de la Gloria. Y todo lo que pertenece a Él también pertenece a mí. Y sabe una cosa, no me van a cobrar ni un 5 de impuesto. Nadie me va a quitar esta herencia, porque está segura, asegurada en el cielo hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía esta seguridad, esta herencia eterna. Y luego, él murió con una esperanza eterna. Vamos mirando dos pasajes. Hechos 20 y 24. Amén. Este hermano podía afrentarse con cualquier cosa con confianza. ¿No es cierto? Porque él sabía que la vida terrenal no era todo. Había otro. ¿Amén? Había otro más allá. Segundo a Timoteo, capítulo 4.
Porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de partir está cercano. He peleado la buena batalla, ya he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su
Señor. Amén. Qué testimonio, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo me gustaría tener esta actitud y este testimonio cuando me llega la hora final? ¿Cómo me gustaría decir, Señor, estoy listo? Estoy listo. He tratado de hacer lo mejor posible para ti. Y yo estoy seguro de una corona que me espera. Y no solamente a mí, sino que a todos mis hermanos en la fe. Hace años, un hermano predicador, muy fiel hermano, ancianito, pastoreaba varias iglesias cuando era joven, y su última iglesia era pastor ahí por 40 años. Era una iglesia pequeña en el campo, y este hermano, su esposa empezaron ahí y tenían que trabajar en un trabajo. Y luego la iglesia creció hasta el punto de darle sostén un poco. Y ahí creía su familia, también dicho, ¿verdad? Creía su familia. Y trabajaba fielmente en las cosas del Señor. Sufría como cualquier otro pastor. La gente venía y se iba. Y la iglesia, así nomás, más o menos. Y de vez en cuando me llamaba y me invitaba a predicar. Ya era un hombre pelo blanco. Ya así andaba. Agachada, así, está bien dicho. Pero con un espíritu indomable, indomable. Yo me gustaba estar junto con él por el beneficio mío. siempre tenía una palabra buena para el Señor, una palabra de alabanza, y nunca, nunca, nunca en todos los años que le conocí, nunca oí de su boca, de sus labios, ni siquiera una sola palabra de crítica, ni de alguien en su iglesia, ni de otro hermano, pastor, nunca, nunca. Me llamaba a veces, me decía, hermano Jaime, le hablo tu papá. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo te fue ayer en el servicio el domingo? Oh, tuvimos esta asistencia y tuvimos estas salvaciones y otras cosas. ¡Ah, qué bien, hermano! ¡Gracias a Dios! Otros pastores a veces dicen, debe estar haciendo algo mal para tener eso. No es. Su comentario siempre fue verdadero. Me llamó un día. Me dice, Jaime, dice, acabo de regresar al doctor, del doctor. Tengo leucemia. Y el doctor me dice que me da a lo mucho 6 meses. Dice, quiero que tú conduces mi servicio, mi funeral. Ah, sí, sí. De todos los predicadores que conocía, me escogió. Y le dije, no sé si puedo. No sé. Ah, sí, sí, sí puedes. Voy a estar mirando desde el cielo. Y te voy a ayudar. Entonces llegó el día, un poco antes de partirse al cielo, me dice, ay, me dice, ahora recuerda que cuando predicas mi servicio, que cuando todo está dicho y hecho, asegúrate que el Señor es el que ha sido el principal. Que el Señor es el que ha recibido la gloria. Porque yo solo soy un humilde servidor. Y he tenido el gran privilegio y la gran aventura de servir a Dios a través de todos estos años. Y quiero que los que estén ahí sepan que Dios no me ha hallado, no me ha fallado ni una sola vez. Y su gracia me ha sido suficiente por todo mi vida. ¿Entiendes eso? Sí. Ahora, si no lo digas eso, voy a volver del cielo. Hermanos, tenemos una esperanza, un llamamiento precioso, una posición delante de Dios tan importante. Escribí una oración ahí, y esta oración viene de mi corazón. No sé si es una oración parecido o parecida a la suya. Hemos considerado en esta mañana el ministerio sobrenatural, lo que es. Hemos visto un ejemplo. Y cuando terminé este estudio, escribí esta oración: Padre Dios, en este momento, Señor, te doy las gracias por tu gran amor para conmigo y para la salvación que tengo por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, por la nueva vida que tú me has dado. Una vida tan preciosa y llena de tu presencia y provisión. Y Señor, gracias por darme el gran privilegio de servirte en la obra de tu reino. Quiero serte fiel y útil en este ministerio tan importante. Reconozco mi necesidad para tu presencia, poder y bendición en todo lo que hago. Padre bendito, ayúdame a tener un ministerio dedicado solo a tus propósitos, dirigido solo por tu palabra y ungido por tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo unigénito. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios no nos ha traído algunos de tan lejos, con tanto sacrificio, sin hacer algo grande e importante en cada vida. Y les pido en esta mañana, al terminar esta sesión, le hago la pregunta, hermanos: ¿tienes el deseo profundo de que tu ministerio sea sobrenatural? ¿No tienes una sed grande? ¿Una sed profundo de experimentar el poder verdadero de nuestro Dios? Yo creo que sí. En este momento yo le pido que, si quieren, pónganse de rodillas. Y vamos a aclamar a Dios. Yo no conozco tu situación, hermano. No sé de las cargas que has traído contigo. No sé de los desalientos que has sufrido últimamente. Los problemas quizá en su propia familia o en la familia de Dios. Pero ese es un tiempo para que tú estés a solas con Dios. Dele su corazón para que Él lo pueda escudriñar. Dice una parte del himno que escribió el hermano David por esta conferencia acerca del orgullo. Es una oración: Señor, líbrame de esto, quítame eso. Si tiene algún sentido de amargura hacia alguien, confiésalo. Confiésalo al Señor. Porque realmente esta hermana, este hermano en tu iglesia, ellos no son el enemigo. El enemigo es Satanás. Y el poder de Dios es más grande que cualquier otro poder. Vamos a tener solamente unos minutos, unos momentos de oración privado entre tú y Dios. Confiésale, pídale, acepta su ayuda, acepta su perdón. Dile lo que estás en tu corazón. Él no te va a criticar. Él no te va a rechazar. Háblale a tu Padre, a tu Señor.
Amado Padre, llegamos en tu presencia un grupo de tus siervos, de tus hijos, quienes tú has usado, Señor, en alguna manera por algún tiempo, pero quienes necesitamos, Señor, ver tu mano y tu poder, primeramente en nuestras vidas personales, y también, Señor, en nuestros ministerios. Enséñanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Haznos sensibles, Señor, al movimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón. Denos tu dirección en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Toca corazones, Señor. Seguramente tú estás llamando obreros a la mies en este lugar. Seguramente tú quieres ampliar nuestra visión de lo que tú quieres y puedes hacer a través de nosotros. Y como mencionó el hermano, ayúdanos, Señor, quite de nosotros todo orgullo, todo resentimiento, toda amargura, toda frustración. Quite de nosotros, Señor, todo, aún todo lo bueno que tú has hecho a través de nosotros en el pasado. Señor, que le demos a ti la gloria. Pero además de eso, Señor, que no estemos contentos con lo que tú has hecho en el pasado. Señor, ayúdanos a ser como se puso popular el libro de la oración de Jabes, que siempre ha estado en tu palabra. A engrandecer, Señor, la influencia que podemos tener en este mundo por medio de ti. Hay almas, Señor, que necesitan ser salvadas. Hay vidas que necesitan ser transformadas. Hay campos que necesitan ser abiertos. La mies es mucha, a los obreros son pocos, Señor. Te rogamos que envíes obreros a tu mies. Y Señor, no solamente que envíes nuevos obreros a tu mies, sino que nos des a nosotros una nueva visión de la mies y de lo que tú quieres hacer. Y ayúdanos, Señor, a no querer tu bendición en nuestro ministerio, sino ayúdanos a querer unirnos a tu ministerio, a lo que tú quieres hacer, lo que tú estás haciendo. Y ayúdanos, Señor, a ser siervos útiles en tus manos. Siga obrando, Señor, en nuestros corazones. Gracias por haber traído y utilizado a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano Wilder y también a nuestro hermano Jaime. Siga obrando, Señor, en esta semana. Pon tu mano de bendición. Y si es necesario, y en alguna forma, Señor, estoy seguro que es necesario en cada vida, tu mano de convicción en nuestros corazones. Que brilla tu luz, Señor, en nuestras vidas para revelar la suciedad, para revelar, Señor, áreas que necesitan ser todavía transformados para tu honra y tu gloria. Obra en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tomás, 15. Muy bien, tenemos 15 minutos, hermanos, antes de poder pasar al almuerzo. No es mucho tiempo, pero vamos a quedarnos despedidos. Y el hermano, ¿dónde está el hermano José Morales? Hermano José, el hermano José quiere reunirse por unos ¿cuántos minutos aquí, quizá a este lado, con los hermanos pastores del área de Shela, o el área general, ¿verdad? No necesariamente de Quetzaltenango propio, pero en la área de Quetzaltenango. Cuando nos quedamos despedidos, si usted es pastor de una misión o de una iglesia, por favor pasen aquí a este lado de las bancas. El hermano José quiere hablar con ustedes un ratito acerca de su ministerio. Y luego ustedes pueden unirse al fin de la cola. ¿Verdad? No es cierto, hermano. Pero No sé si hay algún otro anuncio ahorita, hermano Freddy, si alguien no se ha inscrito y algunos yo veo que van llegando todavía, por favor inscríbese con el hermano Freddy para que consiga lugar. Si no tiene lugar para dormir y va a estar en el resto del campamento, hable con el hermano Víctor Bean, que está aquí. Si usted va, pasa ahí a la mesa, hermano, para unir las dos cosas. Y yo creo que esos son los anuncios hasta el momento. Sí, sí, hermano. Sí. Sí. Son los hijos del hermano Dagoberto. Han regresado a México para un tratamiento médico. Su hijo Jorge le han dejado de funcionar sus riñones y van a hacer un trasplante, me parece, ¿verdad? Al final de este mes, o primero Dios. Entonces oremos por el hijo y la hija del hermano Dagoberto. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta petición y voy a orar de una vez por la comida. Entonces, cuando ya llaman a la mesa, pueden disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Señor, de nuevo te damos gracias por esta tarde y por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestros corazones. Siga orando. Pedimos especialmente en este momento por esta petición del hermano Dagoberto. Señor, que seas con sus hijos que están allá, especialmente con Jorge y con Ana y la operación que están próximo por realizar, Señor, que puede ser exitoso y que puede ser, Señor, beneficioso tanto para Jorge como también para su hermana. Y Señor, provee todo lo necesario ahí. Seguimos orando por el hermano Edwin Escobar y la situación allá, y el hermano Joel Marsh, las otras peticiones que han sido mencionadas. Señor, sé con cada uno. Bendice los alimentos, bendice a las hermanas cocineras por su trabajo y los hermanos que están sirviendo también. Señor, déles una bendición especial, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos de Shela, a este lado, por una pequeña reunión.